Presentamos Duna en Punto con Mónica Pérez. Auspicio de Mazda CX-5, Clínica Red Salud Vitacura, De Fontana, BCI, Inmobiliaria Moller y Pérez Cotapos y Entel. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto. ¿Cómo estás, María del Carmen Domínguez? Te echamos de... ¿Cómo
que Rodríguez? Rodríguez.
Es que tengo una que se llama así, María del Carmen Domínguez.
Oye, pero es como... Rodríguez. Mi alter ego, yo soy su alter ego, no sé.
Exactamente. ¿Cómo estás?
Bien, pues de vuelta ya.
Sí, de vuelta, sí te veo.
Un suspiro.
Fue una cosa breve, Sí, bueno, han pasado muchas cosas acá, así que... Los días no se van tan rápidos en materia noticiosa. Oye, empecemos con el pronóstico del tiempo, si te parece.
Empecemos con el pronóstico del tiempo porque hoy para Santiago se espera una máxima de 20 grados. A esta hora la temperatura ya llega a los 10 y se espera que el día esté bastante nublado, bastante nubosidad, situación que se va a mantener durante los próximos días, excepto el viernes que... Se viene algo más soleado.
Sí, bajar las temperaturas en la capital. En Valparaíso hasta ahora 7 grados, va a estar nublado durante toda la jornada, así también se ve el resto de la semana, 15 grados de máxima para el puerto de Valparaíso.
En el caso de Concepción, nos vamos a la región del Biobío, donde a esta hora hay 6 grados de temperatura, la máxima debiera estar en torno a los 14. El día estará despejado, variando a nublado, situación que se repetirá durante los próximos días en la capital del Biobío.
Y en Puerto Montt, muchas nubes también, va a estar absolutamente nublada esta jornada, hay 8 grados a esta hora. Y la máxima se va a empinar a los 18 grados, lo que yo considero que es una buena temperatura para estar hablando de Puerto Montt. Vamos de inmediato, 7 de la mañana, 3 minutos, a comenzar con los titulares.
Según una encuesta de Paz Ciudadana, la victimización y el temor a la delincuencia llegaron a su nivel más alto en los últimos 5 años. El 40,6% declaró haber sufrido algún delito en los últimos 6 meses y el índice de temor se duplicó. Aunque sin retractarse de sus dichos, la diputada Maite Orsini pidió disculpas por sus declaraciones en las que vinculaba a parlamentarios con el narcotráfico. La mesa de la Cámara Baja anunció que llevará a la diputada a la Comisión de Ética, mientras los diputados Udi, Carter y Coloma presentaron una denuncia en su contra en la Fiscalía. Y encapuchados incendiaron ayer la inspectoría del Instituto Nacional. La rectora del colegio, Lili Orel, reconoció que se vieron sobrepasados ante los hechos de violencia y la Fiscalía está investigando lo ocurrido. A través de un comunicado, el Colegio de Profesores apoyó al Tribunal Constitucional en la pugna que lo enfrenta la Corte Suprema, un poder judicial que invade progresivamente las competencias de otros órganos constitucionales debilita al Estado de Derecho, señalaba el texto. En temas económicos, el FMI redujo la proyección de crecimiento para Chile de 3,2 a 2,5 para 2,5% para el año 2019. Para el 2020 también corrigió a la baja de 3,5 a 3%. El organismo considera que el país crecerá menos que la economía global, al menos hasta el año 2024. El primer ministro británico Boris Johnson estaría alcanzando un acuerdo con la Unión Europea para el Brexit con fecha del 31 de octubre. La discusión avanzó gracias a las concesiones realizadas al bloque respecto de la frontera con Irlanda. Se espera que hoy se conozca un borrador. Al menos 74 personas resultaron heridas en Cataluña durante las protestas nocturnas protagonizadas por independentistas con cortes de calle, autopistas y también vías férreas. Las manifestaciones son en protesta por la sentencia judicial que condenó el lunes a prisión a 9 líderes soberanistas por sedición. El gobierno de Pedro Sánchez denunció la acción de grupos coordinados. Y en el deporte, por 3-2, la selección chilena de fútbol derrotó a Guinea en el amistoso jugado ayer en Alicante. De esta forma, La Roja cerró la fecha FIFA de octubre invicta con un empate ante Colombia y la victoria ante Guinea, pero con dudas respecto de su desempeño. 6 de la mañana con 5 minutos.
Oye, tengo alguna novedad en relación a lo que mencionabas del Brexit. A ver. De que Boris Johnson le estaba yendo bien, pues no.
¿Cómo?
No. Hoy en la mañana hay fuentes gubernamentales en el Reino Unido que están diciendo, estoy citando a una periodista que es muy, muy cercana a Boris Johnson, que es de la BBC, que es la editora política y que es muy cercana a él, de hecho está haciendo como un documental y lo está grabando todo el rato. Uh-huh. Entonces ella dice hoy día que fuentes gubernamentales están diciendo esta mañana que las chances para conseguir un acuerdo que eran ya débiles, ya son aún más agónicas. Se están aún achicando las posibilidades, porque el acuerdo que Boris Johnson ayer, o lo que había cedido Boris Johnson, es por una frontera en el Mar del Norte de Irlanda. Uh-huh. Eso no está contando con el apoyo del partido unionista irlandés, el DUP, que es aliado de Boris Johnson en el gobierno, y de los brexiteros duros del partido del ¿cómo se llama? El EGP, el partido de...
De los investigadores... Ya te lo voy a decir.
Entonces, la verdad es que al parecer no
va a haber... Está llegando a puerto.
Nos está llegando a puerto. De hecho, hoy día, a la una, se suponía que ayer tenía que estar ya listo el acuerdo, para que den los plazos para que se apruebe en el Parlamento británico.
Sin
en fin,
ningún tipo
y todo el papeleo y todo el procedimiento se cumpla. No ocurrió ayer en la noche, y en medianoche era el deadline. Y... a la una se reúne Michel Barnier, que es el negociador europeo, con los embajadores europeos para decirles si hay o no hay un acuerdo. Y Boris Johnson se reúne con su gabinete a las 4 de la tarde hoy día. Y el corresponsal de la BBC en Bruselas, cuando en el programa en el que está transmitiendo para decir qué ha ocurrido durante la negociación que hubo durante toda la noche en Europa, dice que no tiene ni idea de lo que realmente está pasando.
O sea, sí, eso estaba mirando ahora el Guardian, y la verdad es que finalmente depende quién hable, ¿no?
Exactamente.
Sí, claro, algunos se muestran optimistas, otros que no hay vuelta atrás. La verdad es que está muy confuso, habrá que esperar la jornada. Son 3 días en los que van a estar reunidos los líderes europeos.
La última reunión, la última cumbre antes del 31 de octubre, que es la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y no hay... no se vislumbra, digamos, la llegada a un pacto. Así que vamos a ver qué ocurre en esa materia. Ya, entremos a materia chilena, que me parece que es gravísima la información que evidentemente se dio a conocer ayer y que hoy titulan todos los diarios de forma profusa y contundente, porque las cifras de victimización que salieron ayer de la encuesta anual que hace Paz Ciudadana son las peores desde el año 2014. Es decir, subió muchísimo todo lo que tiene que ver con la cantidad de personas que han sido víctimas de un delito, la cantidad de personas, del temor en la población, y bajó notablemente el número de denuncias. Es decir, en una situación de un gran número de delitos, un gran número de temor, la gente no denuncia, y eso preocupa porque uno se pregunta si hay falta de credibilidad en las instituciones que hacen tanto la investigación como la persecución de los delitos. Pero vamos a los datos.
Es bien impresionante porque no existe un dato bueno.
No.
No, son todos los datos completamente negativos. En el caso del aumento de la victimización este año, el 40,6% respondió de manera afirmativa que había vivido de cerca la delincuencia, lo que contrasta con el 36,4% de la medición del año 2018. También subió el nivel de temor en la población de 10,4% el año pasado, se duplicó prácticamente, a 19,6% el año 2019. En el caso de el tema de las denuncias, que era lo que tú comentabas, también la caída es bastante brutal, pasó de 61,3 a 49,4% el nivel de denuncias. Los principales problemas están concentrados en la región metropolitana. En Santiago la victimización llegó a su segundo pico histórico, pasó de 40, o sea que el pico histórico era 45.
Ahora está en 46,6.
Perdón. Al revés, el pico histórico es 45,6 y hoy está en 45.
O sea, ¿cierto? Estamos cerca del pico.
Exactamente. Y el temor en la capital alcanzó un 20,8%, lo que también corresponde al segundo lugar después del año 2015, donde era el 23%.
Y tú sabes que el nivel socioeconómico bajo es donde más aumentó la victimización, porque uno podía pensar que los delincuentes van a robar al barrio alto, ¿no? Lo que vemos cuando vemos los portonazos o cuando vemos las encerronas, se suelen producir en autopistas en el sector oriente de la capital. Pues no, el sector donde hay más victimización es en el sector bajo, aumentó un 4,3%, pasando del 37,5 al 41,8. En el sector alto, del solamente subió 2 puntos porcentuales, y en el medio subió 4 puntos porcentuales también la victimización. Y la revictimización también, es decir, personas que han sufrido un ataque delictual más de una vez, o algún miembro de su familia también se incluye en ese conteo. Sumió de 21,5 a 26, en Santiago de 23 a 30, y la verdad es que son cifras sumamente negativas que baten récord. Son todas cifras que nos retrotraen al año 2015, 2016, donde se batieron récords en esta materia.
Me parece que los datos respecto de los niveles socioeconómicos son importantes porque van en la línea de los reclamos que han hecho los alcaldes de los sectores
más pobres.
Más pobres, ¿cierto? Que cuando ocurre un delito en el sector oriente se genera gran alarma. Se realizan pautas, ¿cierto?, donde se cubre mucho, intensamente. Sin embargo, estos datos revelan que efectivamente los sectores más desposeídos son los que son más víctimas de la delincuencia.
Ayer me tocó conversar largamente en Bienvenidos con el alcalde Codina de Puente Alto y con la alcaldesa Pizarro de La Pintana. Y la verdad que la situación que narra la alcaldesa Pizarro es una situación ya que no tiene, que el gobierno debería atacar con mayor fuerza, pero no me refiero tanto a la delincuencia, fíjate que ella no se quejaba tanto de la delincuencia. Se queja de que como La Pintana, imagínate, todos los municipios viven de las contribuciones, de las patentes, en fin, de todas esas cosas. La Pintana no tiene ninguna contribución, son puras viviendas sociales, cero contribución, cero patente. Ellos viven del fondo municipal, que les llega el dinero para su financiamiento del fondo municipal, pero dice que tiene mínimos. O sea, ella, por ejemplo, quiere sacar niños de la calle, pero todos los colegios que están en La Pintana, la mayoría de los colegios públicos que están en La Pintana o que ella maneja, salen a las 3:30. ¿Por qué? No puede darle jornada completa porque no tiene colegios que sean de construcción sólida, que es lo que pide la ley para hacer la jornada escolar completa. Los colegios en La Pintana son de madera todavía. Por tanto, ella no tiene dinero, porque es una comuna muy pobre, para financiar eso, y tiene que tener niños en la calle, que dice que es uno de los principales problemas para que las bandas tomen a esos niños y los transformen en o delincuentes o gente que permite que este delito se vaya produciendo en las comunas más pobres.
Bueno, son cifras reveladoras. Les recomiendo, si quieren conocer más detalles, pueden revisar la entrevista que se le hizo al director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana, Daniel Johnson, ayer en Nada Personal, junto a Matías del Río y Josefina Ríos.
Bueno, en lo político, evidentemente el gobierno salió a decir que reconocía que eran cifras muy, muy preocupantes, pero siguen apuntando a un camino que no tiene mucho que ver, como subsecretario del Interior, Rodrigo Villa, que dijo, le pidió al Congreso que aprobara la Ley de Control de Identidad, que está en discusión en esta semana, pero que todos sabemos que tampoco va a hacer ninguna diferencia, porque como decían estos alcaldes que viven la delincuencia muy de cerca, tiene que ver básicamente con el tema de las armas también, el problema que están viviendo ellos. Catherine Martorell dijo que le echó la culpa un poco a las instituciones judiciales, dice que existe falta de credibilidad y que como ve la ciudadanía que no hay condenas a los delincuentes, bueno, también han dejado de denunciar. 7:14.
Escuchas Duna en Punto con Mónica Pérez.
Y hablando de hechos delictuales, lo que pasó en Instituto Nacional también es un punto de inflexión que tiene preocupado no solamente a los institutanos, sino que yo diría que a todo el país y por supuesto a las autoridades.
En concreto, lo que ocurrió ayer fue durante la mañana un grupo de encapuchados, se habla de unos 10 encapuchados.
Una decena, sí.
Sí, habrían salido del colegio por la calle Arturo Prat, habrían lanzado bombas a carabineros. Carabineros hizo ingreso al recinto, detuvo a dos alumnos y en paralelo a esto, otro grupo de jóvenes también encapuchados subió al segundo piso, tiró bombas molotov, lo que provocó un incendio que definitivamente arrasó con la inspectoría del colegio. La inspectoría es una sala de madera, por lo tanto se quemó rápidamente. 5 compañías de bomberos tuvieron que acudir hasta el lugar para lograr no solo controlar el incendio, sino también colaborar con la evacuación de los estudiantes que se encontraban en ese minuto. Había 3 actividades grandes programadas. Había un ensayo de PSU de los cuartos medios, ensayo de CIMSE de los segundos medios y también una especie de feria de salud mental para los alumnos de tercero medio. Evidentemente, todo quedó suspendido después de los hechos ocurridos.
Sí, quedó las clases suspendidas, todas las actividades suspendidas, todos los alumnos tuvieron que irse de vuelta a sus casas. Y fíjate que lo más llamativo es que cuando los bomberos intentan entrar a extinguir las llamas que estaban consumiendo el segundo piso del Instituto Nacional, y que en un momento, cuando uno lo veía por la televisión, por las imágenes, uno pensaba que iba a ser mucho peor de lo que... Yo pensé que iban a quemar...
Se podía desbandar.
Se iba a descontrolar, iban a quemar todo el colegio. Pero afortunadamente, bueno, los bomberos fueron recibidos con golpes. Los propios encapuchados no dejaban que los bomberos entraran, les pegaron. tuvieron que llamar a fuerzas especiales para que los bomberos pudieran entrar, y mientras tanto, un grupo bastante valiente, creo yo, de inspectores y profesores y alumnos de cuarto medio, con lo que pudieron, extintores que tenían en el interior del recinto, lograron ellos controlar las llamas, que si no habrían sido mucho peor. De todas maneras, quedó calcinada la Inspectoría General. Seis inspectores también perdieron sus escritorios y todo está, el daño está evaluado en 50 millones de pesos. Que uno dice, bueno, 50 millones de pesos. Son 50 millones de pesos que son de extrema necesidad para los colegios públicos. Recordemos que parte de las propias demandas de los estudiantes son mejorar las condiciones de los baños, de la infraestructura, y ahora acaban de botar 50 millones de pesos a la basura. Lo peor de todo es que la directora del colegio, Lili Orell, que lleva un mes y medio en el cargo, básicamente se reconoció absolutamente superada. Dice que no tienen cómo controlar la delincuencia porque ellos son profesores, y que no logra, no es capaz de pedirle a los inspectores que se paren delante de estos jóvenes que son extremadamente violentos. Y no es la primera vez que esto ocurre. El viernes pasado intentaron quemarle la oficina a ella.
Con ella adentro.
Con ella adentro, que se logró salvar porque pidió ayuda. Y el miércoles pasado ya habían intentado quemar la inspectoría. ¿Por qué estos alumnos están enojados con los inspectores? ¿Por qué están enojados con la directora? Porque ellos son los que están implementando aulas seguras al interior del colegio. Entonces los ven como enemigos y los atacan constantemente. Mientras ha estado esta directora a cargo del colegio, ha enviado varios procesos por aula segura, denunciando varios estudiantes. Entonces están en pie de guerra contra la directora y contra los inspectores que están cumpliendo la ley. De hecho, el presidente del colegio, del centro de estudiantes, Rodrigo Pérez, apoyó y condenó este hecho, porque en el fondo dice que atacar a la propia comunidad no lleva a ninguna parte.
Oye, se le preguntó al fiscal regional Centro Norte, Javier Armendáriz, respecto de la posibilidad de designar un fiscal preferente, que fue algo que se evaluó ayer, ¿cierto? Él dijo, descartó esa opción, dijo, las investigaciones están a cargo de dos fiscales jefes, no es conveniente para el Ministerio Público ni necesario para las investigaciones el designar un fiscal exclusivo. Nuestro papel es la persecución penal y nuestra obligación es investigar. Se ha hecho en este caso y en cualquier otro.
Bueno, de todas maneras, mira, pensemos todo lo que se ha hecho para poder revertir la situación en Instituto Nacional. Supuestamente se están revisando las mochilas, se están revisando la identidad de los estudiantes para ver si entran o no entran infiltrados. Se adelantaron las vacaciones de invierno, se instalaron cámaras de seguridad. Los parlamentarios, la Comisión de Educación visitó el liceo, se intentó incluso una alianza con la Universidad de Chile, hubo cambio de rector, se firmó un acuerdo con el alcalde Felipe Alessandri y el centro de estudiantes. Bueno, todo no ha servido para nada y todos hablan ya de una inflexión en este problema que parece ser va a tener que llegar a una situación, se va a tener que hacer algo más grave. De hecho, hay estudiantes de cuarto medio que fueron los que ayudaron a los bomberos a apagar el incendio, que dicen ellos que paren las clases, que cierren las clases, porque ellos están preparando la PSU, prefieren quedarse estudiando en la casa. Y dice, yo vivo lejos, me demoro muchísimo en llegar acá, gasto mucha plata, llego y me suspenden las
clases.
Para
este escenario, claro.
Para este escenario. O sea, de verdad, paren las clases, déjenme que me quede estudiando en mi casa y que, que hagan algo al respecto. La ministra Cubillos, algo dijo la ministra, sí. Cubillos. Ah, pidió apoyar a la policía para que descubran qué tipo de organizaciones están financiando este nivel de violencia en Instituto Nacional. Ojalá que las investigaciones lleguen a alguna parte y estos dos detenidos también conozcamos sus identidades, si son infiltrados o no, en fin, que ocurra
algo. Claro, y sus
algo,
redes, finalmente.
Que ocurra algo en materia investigativa. 7:20 a.m.
Las cifras que marcan el pulso de la economía están en Duna en Punto.
Vamos a los indicadores económicos, porque en Banchile Inversiones saben que la información mueve los mercados y por eso sus clientes tienen acceso a ella a través de los informes preparados especialmente por el Departamento de Estudios de Banchile Inversiones. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo.
El Fondo Monetario Internacional ajustó ayer a la baja sus pronósticos de crecimiento para la economía chilena. Según las estimaciones del organismo, el aumento del PIB descendió fuertemente, pasando de 3,2 a 2,5 en el año 2019 y de 3,5 a 3% para el 2020. En los siguientes años se anticipa una expansión de 3,2%. La entidad ve que el país crecerá menos que la economía global, al menos hasta el año 2024, el último año analizado. En cuanto al PIB per cápita, habrá que esperar hasta 2023 para alcanzar los $30,000 y los países desarrollados se alejan.
Have you ever seen The Rain?
Qué buena canción.
Qué buena canción.
Qué buen grupo.
Muy buen grupo que en un día como hoy, pero en 1972, anunciaban oficialmente la disolución de la banda. Estamos hablando de Creedence Clearwater y el sello Fantasy. Seis meses antes, el grupo liderado por los hermanos Fogerty había lanzado su último disco, que se llama Mardi Gras, que no tuvo la recepción esperada, y hoy escuchamos su canción más recordada, que corresponde al álbum Pendulum de 1970. Recordamos a esta banda que viene a Chile.
Sí, pues vienen ahora
en noviembre.
Estoy revisando las fechas. Sí. No, final de mes, 30 de octubre.
El 30 de octubre van a estar acá.
Viene como el utilero,
lo que queda de la banda.
Sí, francamente, se llama Creedence Clearwater Revisited.
Revisited, ni siquiera sí. Es. Porque el nombre original era Revival.
Francamente, no está ninguno de los hermanos Fogerty, o sea. No, no seamos patú. El otro día me veía el show ese, un show que se hizo de ABBA.
Sí.
Que venía, creo que era saxofonista.
De ABBA.
Pero de verdad, es necesario. Es necesario, bueno, que se rían así de uno.
Pero bueno, supuestamente vienen a Chile Creedence Clearwater Revisited. Nos vamos a la pausa con los consejos de Mazda. Reunir la pasión por la belleza y la obsesión por los detalles es lo que hace el All New Mazda CX-5 para que tu experiencia de manejo sea de un nivel superior. All New Mazda CX-5 One Class Above, conoce su nueva versión con motor 2.5 turbo en Mazda.cl. Y Francisco siempre fue el gordo simpático, pero hoy, gracias a la cirugía bariátrica que se hizo en la clínica Red Salud Vitacura, sigue siendo igual de simpático, pero tiene 40 kilos menos. Si estás pensando en medicina de calidad, piensa en Clínica Red Salud Vitacura. Mejor salud para Chile. Agenda tu hora en redsalud.cl. Y solo quedan tres meses para el 2020. Tu empresa está preparada. Haz el cambio hoy con De Fontana ERP y digitaliza tus procesos de negocio ahorrando costos y aumentando la productividad. Contrátalo hoy llamando al 800-386-100 o en defontana.com. Vamos a la pausa. Vienen los infiltrados con temas muy interesantes para analizar en detalle. Peleas políticas y también China, el negocio que marcó el año en Chile.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7 de la mañana con 27 minutos y tenemos una dupla de infiltrados de nivel 1, ¿o no? ¿Cómo están? Buenos días, chiquillos. Estamos con Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, que estuvo de cumpleaños y que también aprovechamos de saludar al aire aquí.
Estoy más viejito.
Estás más viejito, un año más viejito.
Pero más sabio también.
¿Cuánto cumpliste? Se
45,
puede decir 45
sí.
Años. Bonita.
Sí, me alegra.
Está súper joven.
Un gusto verte, Mónica. Y Gustavo, que no me haya tocado, pero no me había tocado.
Claro, Gustavo es un infiltrado nuevo que tenemos del ámbito de la economía. Gustavo Orellana, periodista del Pulso. Nos están diciendo que ya no están retando, así que andamos atrasados ya. Sebastián Minay, vaya usted primero, juegue.
Con las nuevas aventuras de Andrés Alamán y Manuel José Osandón, la semana pasada y la semana antepasada vimos que sin hacer mucho esfuerzo se estaba robando la película Joaquín Lavín con su socio de matinales televisivo, Francisco Vidal. Y detrásito, casi en simultáneo, empezaron a reclamar su espacio también los dos senadores de Renovación Nacional, que son también aspirantes a precandidatos presidenciales.
También firmaron como un pacto como de trabajar mutuo, o sea, trabajar juntos hasta la definición.
Sí,
¿qué
sí,
andan?
Sí, lo que pasa es que se dieron dos circunstancias. Una, precisamente, una de las consecuencias de este pacto entre Joaquín Lavín y Francisco Vidal, empezó a alarmar a las filas que están apoyando a la intendenta Carla Rubilar, saliente, le queda una semana, sí. Y algo, y ahí sobre la misma aprovecharon de salir a la cancha Alamán y Osandón. Ellos dos tienen un pacto, que para no repetir experiencias fallidas que tiene, que Alamán nunca ha visto su nombre en una papeleta, o Sandón tampoco, solamente la primaria, ellos empezaron con un pacto saliendo a apoyar a la intendenta Carla Rubilar en algunas actividades al fin del horario de oficina. Con eso hacen una apuesta ya electoral política, pero también en estos últimos días han aprovechado de tratar de levantar una banderita que los beneficie ellos dos en el tema de la discusión eterna sobre el famoso corazón de la reforma tributaria, la reintegración. Ya vimos que ellos tomaron, junto con un par de senadores más, una vertiente distinta a la del ministro de Hacienda, que es decir, pensemos en entregar este punto de la reforma tributaria, porque si no se va a perder. Y ahí ya vemos que ha levantado resquemores el mismo ministro de la Larraín en la UDI. Pero además, esto los coloca a ambos en el umbral de un desafío político, porque la única posibilidad de que se luzcan en el Congreso es que sean los articuladores de un acuerdo. Si la reforma tributaria se fracasa por amarrarse la reintegración, ellos dirán que tenían la razón, y si logran elegirse como articuladores, podrán decir, bueno, contribuimos a un acuerdo, porque si no, tú no vas a figurar en el Congreso. Y en el tema del destino que tenga la futura campaña gobernadora, la intendenta Carla Rubilar, ellos amarran su destino un poco político a eso, porque se les va a medir por si son capaces o no capaces de
sacarla,
claro, porque además no deberían tener problemas. Recordemos que Renovación, a diferencia de la UDI, tiene los 2 senadores en Santiago, tiene más alcaldes que la UDI. Entonces, en sobre esa base, Alamán y Sandón además van a estar pasado mañana sábado encabezando un gran evento que se llama Desafío 2020, que es un seminario donde van a estar alrededor de más de una centena de candidatos a gobernador y gobernadora de Renovación Nacional, donde se supone que la estrella va a ser la intendenta Carla Rubilar, quien nuevamente en el área fuera de oficina va a aprovechar de sacarse fotos con candidatos. Pero ¿para qué estamos con cosas? Las verdaderas estrellas van a ser ellos dos. Ellos grabaron un video donde llaman a participar en este seminario y donde va a ser una especie de lanzamiento, no de campaña, sino de a la mano, sino en terreno.
Ya.
Porque después van a empezar giras a regiones. Y en el otro día le hice una nota en Megavisión donde les preguntan, bueno, ¿y este pacto en qué es lo que está? Y cito las palabras del senador Sandón, que dice, bueno, el más mejor preparado, sí, en el minuto, el otro lo va a apoyar.
Ya.
Y lo que dicen es eso, que no se van a disputar entre los dos los cariños de su partido, sino que van a unir fuerzas para aislar a Francisco Chaguán, que todos en su mismo partido dicen que tiene más ganas que posibilidades, digamos, un poco el sino de su carrera.
Sí.
Y ellos dos, sí, no es primera vez que pasa.
No,
también podemos decir.
Siempre he querido que puede ser más candidato presidencial que lo que él
es. Sí, claro, es como esa infografía que hicimos a Tercera otra vez, y si me lo preguntan, también estoy disponible.
Claro.
Pero a la mano de Sandón van a jugar a que entre los dos puedan concentrar la mayoría de los cariños del Consejo General para luego en la primaria contra Lavín. ¿Les va a servir eso o no?
Vamos a ver.
Vamos a ver de qué les sirve. Por lo pronto vamos a verlo desplegado en regiones, vamos a verlo apoyando a la intendenta Carla Rubilar. En los números, lo único que les digo yo es que hasta ahora el que parece figurar más en las encuestas, pero hoy día, Osando. En la CADEM, en la Criteria,
sí,
e incluso en la última CEP. Tal vez por eso el senador Alamán está tratando de marcar territorio en varios temas y
por eso le convino también unirse a él, pues.
Yo creo que también. Ahora, él está concentradísimo.
Ahora,
¿dónde tocó asesoría a Rubilar para poder anotar su primera victoria?
¿Y de verdad que tiene una buena relación o esto solo para...?
Sí. Yo los conozco a los dos hace tiempo y he visto cómo han ido armando esta sociedad un poco. Y uno nota cuando hay un poco como política y en todo acto político hay un poco de pantomima, de danza teatral.
Sí.
Pero uno también... No, es poco práctico para ellos empezar a apuñalarse tan temprano.
Ya, y rapidito, ¿qué podrían ser los frentes o peligros que de esta relación, bueno, o dónde tienen que poner ojo ellos?
No, ellos tienen que poner ojo de partida que el senador Chaguán u otra sorpresa en su partido no le torpedea un poco la fiesta. Pero si el día de mañana Joaquín Lavín se dispara demasiado, si Felipe Kast no logra erigirse una amenaza, cualquier cuadro que ellos le amenace con hacer irrelevante esta remetida de ellos, de poco va a servir este pacto si después ven que entre los dos no suman ni la mitad de lo de Lavín.
Claro, y ojo que si pierde Carla Rubilar tampoco sería
bueno. Si pierde Carla Rubilar también, pero en el fondo dicen, ¿de qué sirve asegurar los cariños del Consejo General si el día de mañana al primero que salga la primaria contra Lavín le vuela la cabeza? Ahora,
sí,
Alamán siempre ha sido de la tesis de que si Piñera fue a primaria, él también tiene que tener ese derecho. Vamos a ver, queda todavía harta, como dijo otro día, harta agua bajo los puentes. El otro día estuvo acá, ayer, ¿no?
Sí, ayer.
Le preguntaron por lo que le parecían los matinales. Sí. No habló de Lavín, pero dijo, no me parece negativo, me parece positivo. Pero también su intento por intentar marcar terreno frente a este recurso tan efectivo de los matinales, ¿no?
Exactamente. Muy bien, Sebastián Minay, vamos al tema económico. ¿Cuál es este negocio chino o al estilo chino?
Oye, es el negocio. El
que
negocio
marcó el año aquí en Chile.
El negocio del año.
Gustavo Orellana.
El lunes nos despertamos con este campanazo que suena cuando hay grandes o mega operaciones, que no suena tan seguido, pero que esta semana estas últimas semanas ha estado bien activo. Primero fue la venta del 20% de Latam a Delta.
Exacto.
El viernes esto que fue bien sorpresivo, que Corner Shop se vende a Uber.
A Uber.
Sí, y el día lunes nos despertamos con la noticia de que Chilquinta, que es la tercera distribuidora eléctrica de Chile, pasaba a manos chinas, a una empresa que se llama State Grid. Mira, para ponerte un poco en perspectiva, esta empresa china tiene 1.100 millones de clientes. O sea,
1.100 millones.
El sindicato, ya me imagino.
Es gigante, tiene un millón de trabajadores.
Millones, Dios mío.
¿Y cuántos empleados tendrá?
Tiene un millón de trabajadores.
El sindicato de la empresa
china. Y vende anualmente 1,5 veces el PIB de Chile.
No.
O sea, es un
otra monstruo, escala. Otra escala.
Es otra escala. Y por eso mismo fue que pagó mucho por entrar a Chile. Esta empresa ha venido tomando posiciones en distintos países, una cosa bien estratégica, en Filipinas, en Brasil, en Portugal, y ahora se metió en Chile. Y la apuesta que hicieron por Chile fue súper, súper fuerte. O sea, esta es una empresa que se vendía. Nosotros pensábamos, este es un negocio grande, se va a cerrar en 1.500 millones de dólares. Pero ¿no? Estos chinos pagaron 2.230 millones de dólares.
¿Y por qué pagaron tanto?
Esa es la pregunta del millón, ¿por qué los chinos pagaron tanto? En el mercado hay varias visiones. Por una parte nos dicen, mira, los chinos tienen, no es que tengan plata infinita, pero los bancos les van a prestar plata. Y como ellos están acostumbrados a hacer negocio en países más riesgosos, a la hora de ir a pedirle plata para venir a Chile, le dicen, mira, como te puedo ofrecer una tasa más baja, pues pedir más plata, entonces los chinos pueden hacerlo más. Y lo otro que nos dicen es que ellos, como estrategia, siempre ofrecen un 20% más de lo que ellos creen que vale la empresa, porque van al todo por el todo. Ese es un poco
se aseguran el negocio.
Me inflan un poco los precios con esa estrategia, ¿no?
Es un tema bien, bien delicado. Porque
dos más, dos menos, como para estar seguro, pero
A mí nos hablábamos anoche con unos ejecutivos del sector, porque acá había una. Esta era la oportunidad de la vida para Enersis, o sea, la antigua Enersis, que hoy día, o sea, que conocemos como Chilectra, y que hoy día es el grupo Enel. De hecho, había profesionales de Enel que durante años estuvieron analizando esta opción porque ellos querían crear una gran distribuidora eléctrica que sumara toda la zona de Valparaíso con la zona de Santiago. Uh-huh. Y cuando se da esta oportunidad y viene y el dueño dice, ya voy a vender esta empresa, chuta, compiten con los chinos y quedan fuera absolutamente. Entonces,
bueno, ¿y no podrían los chinos hacer eso? O sea, ¿no podrían pedir los chinos, dado que pagan tan bien, comprar muchas más empresas en Chile?
Mira, un ejecutivo también nos decía ayer que ellos van a recuperar ese 20% sí o sí, y lo recuperan de qué forma. Dicen, cada centímetro de cable que ponga Chilquinta va a ser chino. O sea, y viene acá un negocio con los distribuidores inteligentes, o sea, con los medidores inteligentes que vienen más adelante, con los paneles solares en los techos. O sea, viene un negocio un poquito más allá, y además dice, claro, están poniendo un pie en Chilquinta, que es la tercera distribuidora, que a lo mejor no tiene tantos clientes, pero ¿quién te dice que a futuro puedan seguir creciendo? Pensando en que además el dueño de State Grid es el Estado chino.
Por eso te digo, o sea, ¿podría ser de que China llegara a controlar nuestra red eléctrica, ponte tú?
Mira, ellos ya están en transmisión, en Transelec, a través de otra empresa que se llama Southern Power, pero en el fondo son todas relacionadas. O sea,
son lo mismo.
Son todos, al final el último eslabón es el Estado chino. Pero también han entrado en otros negocios. Hace poco compraron el 24% de SQM a través de Tianqi, que también fue una operación súper llamativa. Entraron en salmones, entraron en salmones, han entrado en vino.
Como los españoles en los 90.
algo parecido. Hoy día las inversiones chinas ya están alrededor de 10.000 millones de dólares en Chile, que es una cifra bien importante. De hecho, Chile es el país que hoy día ha acaparado más inversión china de toda la región. Entonces vamos a estar bien atentos a eso. Pero hay alguien que no le gusta mucho que China invierta en Chile.
¿Quién es?
Estados Unidos.
Ah, claro.
De hecho, si no se acuerdan,
la pelea
por el
cable.
A principios de año, Mike Pompeo, que es el secretario de Estado, hizo una advertencia.
Nos amenazó que no, que no podíamos darle la concesión del 5G a los chinos.
Claro, dice Huawei, es una empresa que no sabemos qué hace con la data que procesa. ¿Sí? Entonces,
por el cable
submarino
transpacífico
sur. Claro, entonces hay que estar atento, pero estos chinos llegaron para quedarse en el sector eléctrico y hay que tener harto ojo con eso.
No nos vaya a subir la cuenta de luz un poquito más también.
Vamos a pagar en yuanes.
¿Cómo te quieres vender a hablar?
Mandarín.
Ni hao. Algo así se dice.
No se lo sé decir gracias, cheche.
Cheche.
No sé decir nada.
Bueno, muchas gracias, queridos infiltrados. Muy interesante, Sebastián Minay, hablando de política, y Gustavo, espérate. Orellana, hoy se me ha olvidado tu apellido. Gustavo Orellana, periodista del Pulso, con esta entretenida venta de Chilquinta a los chinos. Gracias, que tengan una buena jornada. Nosotros nos vamos con esta canción. 42 años cumple el norteamericano John Mayer. El cantautor cuenta con 9 discos, un premio Grammy por mejor interpretación vocal pop masculina. Hoy lo celebramos con New Light de John Mayer. Y nos vamos con nuestros auspiciadores, que es el Banco BCI. En el mundo de hoy necesitas atención más integral, digital e internacional. Wholesale and Investment Banking reinventa la manera de hacer negocios. BCI, seamos diferentes. Moller y Pérez Cotapos lo invita a conocer su nuevo proyecto en Providencia, edificio Suiza 2060, con departamentos de 2 y 3 dormitorios. Conozca más en mpc.cl. Y desde ahora, ayuda moviéndote. ¿De qué se trata esto? Descarga MOV. M-O-B corta. Elige el proyecto Programemos Nuestro Futuro y contarás los kilómetros junto a Entel, que los hará sustentables. Por cada kilómetro recorrido, Entel donará 10 pesos al proyecto Programemos Nuestro Futuro. Con MOV y Entel, muévete por lo que te mueve. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro entrevistado de hoy. Una interesante encuesta de Criteria en relación a las 7 de la mañana con 43 minutos, estamos de regreso aquí en Duna en Punto y estamos en estudio con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research. ¿Cómo estás, Cristian?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Gracias por acompañarnos esta mañana acá en Duna en Punto. Vamos a hablar sobre una encuesta que sacan ustedes hoy día, que de hecho la estamos como de los primeros, ¿no? Porque estaba embargada hasta las 7 de la mañana.
Así parece.
Y que hicieron ustedes sobre la reducción de la jornada laboral. Y salen datos bastante interesantes. Partamos por cuánta gente apoya la jornada laboral de 40 horas.
A ver, lo primero es decir que el proyecto de las 40 horas cuenta con un nivel de conocimiento impresionante. O sea, el 94% de la gente dice conocer o haber escuchado sobre el proyecto de reducción de la jornada, lo cual históricamente es muy alto. En términos de un proyecto desde el punto de vista de la opinión pública y la mirada que hay de ciertos proyectos de ley que están hoy día en el Parlamento.
Ya.
No es que el conocimiento sea acabado del proyecto, pero el nivel de la expresión de haber escuchado, de estar al tanto, de
94%.
De escuchar es del 94%. Y en ese contexto el apoyo es alto, es de un 64%. Dos de cada tres entrevistados, incluso un poco más, 64, dice que está de acuerdo, muy de acuerdo con este proyecto que reduce la jornada laboral. Nosotros medimos en una pregunta muy similar esto hace 4 meses atrás. ¿Ya? Y era 66, es decir, el apoyo se ha mantenido
estable.
Está totalmente estable, a pesar de que el proyecto entró en discusión y que hoy día hay
Más cartas sobre la mesa
y distintas opiniones de verdad en juego. Se ha instalado esta idea también de el efecto que puede tener sobre el empleo, sobre los salarios, etcétera. A pesar de eso, sigue contando con apoyo mayoritario de la población.
Ya. Sí. De todas maneras, hay un 18% que está indiferente. Un 20%.
Sí.
Me llama la atención porque no.
Lo que pasa es que en esto siempre hay gente que... hay mucho trabajador dependiente. Por ejemplo, los trabajadores dependientes tienen un apoyo mayor al promedio de la población.
A otros les da lo mismo.
A otros les da un poco más lo mismo. Los trabajadores dependientes, o sea, que son apatronados o asalariados, ¿verdad? Esto llega a 69% el nivel de apoyo. Es decir, claramente acá hay una expectativa de quienes trabajan empleados en empresas o en PYME, o da lo mismo el tamaño de las organizaciones, una expectativa mayor respecto del proyecto que quienes son independientes o quienes hoy día no trabajan, porque son los directamente afectados.
Y ellos también, y los que se oponen, me imagino que estarán en ese, porque hay un quinto de la población que se opone.
Hay un 19% que dice estar en desacuerdo con el proyecto, razones que tienen que ver con, particularmente con la sensación de que podría esto afectar la generación de empleos. ¿Ah? O sea, hay un 24% de personas que piensa que el proyecto podría afectar la generación de empleo. ¿Ah? En general, quienes piensan o que miran esta idea de que podría afectar la generación de empleos tienden a estar algo más en desacuerdo con el proyecto gobierno. No obstante que esas personas, igual la mayoría sigue estando a favor del proyecto.
Ya.
Ahora, Esto creo que yo que va a ser finalmente el proyecto, es un proyecto que en términos de relato o de discurso público ya se impuso, que está orientado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y ese es el sentido común que se ha construido, más que un sentido común en torno a que el proyecto puede afectar el empleo, puede afectar los salarios y puede incluso ser pernicioso para los trabajadores en el país. Es decir, no está imperando hoy día una lógica del miedo, sino más bien una lógica de o del temor, sino una lógica respecto de la posibilidad de mejorar. Sí. La calidad de vida o las posibilidades de uso del tiempo libre de las personas.
Claro, pero si bien es cierto eso que tú dices, no es menos cierto que también le hizo la encuesta que hay un 41% de personas que quieren utilizar ese tiempo extra en otro trabajo, trabajar para tener dos sueldos.
Efectivamente, hay eso, y eso es muy interesante. Hay un 41% que dice que ¿en qué utilizaría el tiempo libre restante? Y lo dice que lo utilizaría en complementar ingresos, en buscar otro trabajo que permita generar ingresos complementarios. Y el 59% dice que preferiría usarlo para estar con la familia, para el tiempo libre, en el espíritu del proyecto. Aquí lo que vemos es que de alguna manera la gente quiere más tiempo por dos cosas. O por el tiempo libre que le falta para disfrutar de la familia, para descansar, o para complementar ingresos, por lo que está demostrando que la sensación de que los salarios son bajos es algo que también está detrás de esta idea de oponerse al proyecto. A la medida que la gente siente que sus ingresos no son lo que quisieran o son más bajos de lo que debieran ser, también hay una sensación de que, bueno, ¿por qué voy a trabajar más horas de las que estoy, de las que se trabajan ya hoy día? Ahora, igual esa división nos muestra también que no es que todo el mundo quiera esta lógica epifánica de gastar el tiempo libre en la familia, en la libertad, familia, sino que también hay una búsqueda de otras alternativas, y por lo tanto, la reducción de jornada no tiene un destino específico y en sintonía con el origen del proyecto, que tenía que ver con disfrutar con la familia, sino que la gente lo va a tomar para lo que quiera, y en ese espacio hay gente que va a terminar trabajando más.
Y hay mucha gente también que cree que trabajando menos igual se puede seguir ganando lo mismo.
Sí, y eso está en sintonía con lo que hablábamos de que no está imperando una lógica de temor. O sea, la gente piensa que no tiene por qué ganar menos, en general, mayoritariamente.
El 32% piensa que es totalmente posible ganar lo mismo, el 42% dice que es posible, y la minoría, 18% y 8%, que es imposible o totalmente imposible.
O sea, un 74% está diciendo que efectivamente es posible o totalmente posible seguir ganando lo mismo, y es la creencia que está instalada.
Pero yo creo que va a haber una expectativa frustrada ahí, yo creo, ¿no? No sé, todo el mundo dice que vamos a ganar menos.
Bueno, ahí hay que ver qué es lo que pasa, pero hoy día, desde el punto de vista de la ciudadanía, el proyecto tiene apoyo, porque la gente siente que no hay una razón por la cual debiera ganar menos. Incluso es más, el mayor temor respecto de implicancias negativas o perniciosas tiene más que ver con la generación de empleo. Y eso habla que donde el proyecto entra a tener o generar ciertas dudas o incertidumbres, tiene que ver con la generación de empleo y el futuro en relación a esto. Pero la gente también nos está hablando, a propósito de lo que decíamos, nos está hablando que la gente no siente que hoy día estemos en una crisis de empleo, estemos en una crisis compleja respecto de empleabilidad o de los índices de desempleo estén muy disparados. Si bien hay una sensación de complicaciones, de dificultades, no es la sensación de que estamos con un desempleo desatado, y por lo tanto, en ese contexto, la gente siente que, a pesar de que esto podía afectar la generación de empleo, igual hay apoyo mayoritario al proyecto. Y es una paradoja para el gobierno, porque sí. Si el gobierno lo que quisiera es restar apoyo ciudadano al proyecto, tendría que apelar a ciertos temores respecto de que esto pueda generar impactos negativos en el empleo. Y al generar esos temores, el impacto negativo en el desempleo, se afecta también la confianza en el gobierno y en el devenir económico del país. Entonces está atrapado una suerte de paradoja. El gobierno va a tener que salir a explicar muy claramente respecto de por qué
ellos estarían
oponiéndose al proyecto.
Ese es el punto, porque te iba a ir ya hacia el lado más político, porque claro, si hay una sintonía tan grande de la gente con este proyecto, evidentemente la figura de Camila Vallejo, por una parte, crece de forma importante, y por otro lado, el gobierno que se opone a este proyecto no sabe muy bien cómo hacerlo, y lo hemos visto, porque está dubitativo entre que presentó otro proyecto que también rebaja la jornada, pero menos, en fin, pero está como que no se opone, pero tampoco saca una alternativa que sea tan viable como esta. En términos políticos, ¿cómo juegan estas cifras?
Ah, yo creo que efectivamente el gobierno está semiacorralado con este proyecto, porque se instaló que está orientado a mejorar la calidad de vida de los trabajadores, y la gente siente que su calidad de vida hoy día, que lo merece, efectivamente, y que no vale la pena trabajar más. Por los salarios que está teniendo. Incluso,
ojo, pero perdona, hay una pregunta que ustedes hacen, si ustedes consideran que los chilenos son flojos, y la gente dice que sí, que somos flojos. Consideramos flojos.
Sí, ahora, somos flojos y sacadores de vuelta. Sí, efectivamente. Bueno, pero eso convive con que en la realidad de las organizaciones muchas veces la gente siente que tiene que sacar la vuelta, o que se saca la vuelta producto que está demasiadas horas en el trabajo. Y si tú conversas más cualitativamente con las personas, te dicen, bueno, muchas veces la sacada de vuelta, que es una constatación de hechos, tiene que ver con un efecto más bien sistémico. Llegamos a cierta hora, no hay instrucciones, no hay planificación, no es que los trabajadores sean los sacadores de vuelta, son las organizaciones, los jefes, la jefatura, los directivos, es un problema sistémico. Ahora, volviendo al tema político que planteaba, el gobierno está complicado con esto en términos de que no tiene adhesión, el proyecto tiene mucho apoyo ciudadano, e incluso entre aquellos que apoyan o que aprueban la gestión del presidente Piñera, el apoyo llega al 59%. Entonces, en su misma base de aprobantes o de aprobadores, hay mucho apoyo al proyecto de 40 horas.
Es decir, ¿por dónde podría ser la maniobra del gobierno para poder salvar esta situación? Tendría que...
Yo creo que esto más bien va a ser un test de convicciones del gobierno respecto de lo que ellos creen sobre los efectos potencialmente negativos del proyecto. Acá es muy difícil que el gobierno logre adhesión ciudadana, ¿verdad?, contra este proyecto, por una parte. Y por otro, está atrapado en esa paradoja que decíamos, porque en la medida que la gente sienta que esto va a afectar el empleo, que hay problemas de empleabilidad, el acuerdo con el proyecto podría disminuir, pero eso también atenta contra la aprobación del gobierno, ¿te fijas? Porque si estuviéramos en una crisis económica, la gente a lo mejor estaría mucho más asustada, una crisis desatada económica estaría mucho más asustada, y por lo tanto a lo mejor menos adherente al proyecto, pero al mismo tiempo sabemos que la variable económica es fundamental en el juicio sobre el gobierno del presidente Piñera. O sea, ahí hay una suerte de paradoja, y creo que este proyecto va a poner al gobierno en un verdadero test de sus propias convicciones respecto de cómo conducir el gobierno, porque acá sí que está enfrentándose, o se va a seguir enfrentando a la opinión pública.
Es decir, claro, si ellos siguen en contra de este proyecto, va a ser totalmente impopular y va a tener que demostrar que sus convicciones son de más largo plazo en cuanto a creación de empleo o el daño que se le puede hacer a la economía a partir de esta medida.
Efectivamente, como se dice en términos políticos, es aquí donde tiene que ir el gobierno, si es que quiere oponerse al proyecto, usar todo su capital político, porque en este caso es muy difícil que cuente con apoyo ciudadano.
Porque claro, tú me decías que la única cosa negativa que ve la ciudadanía es la creación de empleo, y no estamos en una situación tan crítica como para que se asusten tanto.
Que se generen menos empleo, efectivamente. Y si tú tomas la submuestra de aquellos que están buscando empleo, ellos tienden a oponerse al proyecto porque temen que afecte a la generación de empleo. Pero como el desempleo no está desatado, si bien puede ser alto, pero no está desatado, ese temor está bastante controlado desde el punto de vista de los ciudadanos, e impera el espíritu, la expectativa más positiva que negativa o temerosa respecto de las consecuencias del proyecto.
Estamos conversando con Cristian Valdivieso, director de Criteria Research, a raíz de una encuesta que acaban de publicar ahora, fresquita, viene a las 7 de la mañana, se desembargó, digamos, como se dice en términos periodísticos, sobre las 40 horas, y es impresionante el apoyo popular y el conocimiento que tiene este proyecto, que es de las diputadas Vallejo y Cariola. Ahora, hay otro tema. La gente percibe que las diputadas que están haciendo esta propuesta lo hacen por el beneficio comunitario de la vida de los trabajadores. Como tú dices, está súper instaurado eso. Y sin embargo, ven que todos los que se oponen lo hacen por egoísmo, básicamente, que serían para ellos los empresarios, que están pensando en su bolsillo, en el perjuicio económico que ellos tendrían, no en el bienestar de los trabajadores. Sí. Entonces, estamos en una dicotomía de buenos y malos, podríamos decir, para la opinión pública.
Efectivamente, se ha instalado un relato entre los que están a favor, son los que están del lado de la calidad de vida de los trabajadores, y los que se están oponiendo, que están apostando por sus propios intereses. Ahora, es bien interesante eso, porque un 53% de los encuestados dice que las diputadas tienen un genuino interés en mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Sí. Y solo un 30% dice que es por búsqueda de intereses personales o de figuración. Lo cual nos muestra que esta idea o este relato respecto de los beneficios del proyecto en relación a la calidad de vida de los trabajadores está bastante instalado, y no tiene solo que ver con la búsqueda de mejor imagen de ellas o un beneficio personal, sino que ellas están poniendo lo colectivo por delante y eso tiene mucha adhesión ciudadana. Incluso entre quienes apoyan al gobierno del presidente Piñera, un 43% valora la genuinidad de la propuesta de las diputadas y es un 43 contra un 40 que dice que están buscando intereses personales. O sea, así todo valoran el proyecto de las diputadas versus el imaginario de que los empresarios en general se están oponiendo al proyecto por cuidar sus propios intereses, que llega al 80%, más que preocupados por el beneficio del país.
El interés común.
El interés común, exactamente.
Bueno, la verdad, muy decidora, muy refleja muchos datos interesantes esta encuesta Criteria. Gracias, Cristian Valdivieso, por habernos acompañado esta mañana, habernos explicado lo que significa esta encuesta de las 40 horas y lo que piensan los chilenos en relación a este tema, un tema político que se nos va a venir muy pronto y que, como decías tú, va a poner al gobierno en un serio aprieto. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Muy buenos días. Nosotros nos vamos, lo dejamos con las noticias y María del Carmen Rodríguez, y después hablemos en off con Consuelo Saavedra, Matías del Río y Nicolás Vergara. Como siempre, que tenga una excelente jornada. Muy buenos días.